madero, él fue golpeado brutalmente, y la razón de ello fue para que él pagara en lugar de nosotros el aspecto de las enfermedades, porque él sufrió, por decirlo así, sufrió una enfermedad tan tremenda que lo llevó a la muerte, ¿verdad? Él derramó su sangre para morir por los pecados de todos nosotros, para hacer posible el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras enfermedades. Porque en parte, hermanos, la enfermedad es consecuencia del pecado, del pecado de la humanidad entera, a partir de Adán y Eva hasta el presente y todavía lo que queda antes de que Cristo regrese a este mundo. Y debido al pecado es que los seres humanos nos enfermamos. Es una condición debido a que el pecado entró en el mundo debido a la desobediencia de nuestros padres y debido también a nuestra desobediencia. En la actualidad, muchos miembros de la Iglesia padecen de diversas enfermedades, incluyendo el cáncer, que es mortal. Y cada sábado escuchamos las peticiones de oración que vienen de diferentes partes, tanto de México como de Centroamérica y de otras partes del mundo. Las personas enfermas ponen su esperanza en la intervención divina para ser sanadas de sus enfermedades. En este sermón vamos a repasar aspectos importantes con la sanidad divina, aspectos importantes relacionados con la sanidad divina. El título del sermón es Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Vamos a empezar en la cita bíblica que es el fundamento para pedir oración cuando estamos enfermos, y se encuentra en Santiago 5, del 14 al 16. Santiago 5, del 14 al 16. Aquí leemos, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuál es la instrucción bíblica? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, es decir, llame a los ministros de la iglesia, o en caso de que no haya varios ministros, al ministro de la congregación, y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, lo que hacemos en la iglesia cuando estamos enfermos, le pedimos a un ministro que nos unja, que ore por nosotros y nos unja con aceite. Versículo 15, y la oración de fe, es muy importante ese aspecto, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, es decir, el Señor lo sanará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, muy importante estos aspectos. El primer aspecto que vamos a considerar en este sermón es que, número uno, la oración de fe es un requisito indispensable. Es un requisito indispensable. Debe ser una oración de fe de parte del enfermo y obviamente también de parte del ministro que lleva a cabo la unción. Entonces, la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? ¿Qué es? ¿Por qué es importante que oremos con fe? Vamos a ver primeramente cómo define la Biblia, la palabra de Dios, la fe. Encontramos la definición bíblica en Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Y leemos aquí en la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En el caso de un enfermo o de una enferma, ¿qué es lo que espera? La sanidad divina, la convicción de lo que no se ve. Todavía cuando se está orando por la persona siente el dolor que tiene, siente los efectos de su enfermedad y al mismo tiempo está orando con fe, está pidiendo en fe ser sanada. Entonces está convencida, debe de estar convencida de algo que todavía no se ve. ¿De qué debe estar convencida? De que va a ser sanada. Va a ser sanada por Dios. La convicción de lo que no se ve. Y pasemos al versículo 6. Nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, muy importante que vayamos a Dios en oración y que lo hagamos en fe y con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que crea literalmente que Dios está en su trono, en el tercer cielo, y Jesucristo está a su diestra, y que ambos están escuchando la oración. Que Dios existe, está en el tercer cielo, y está escuchando esta oración. Y Él existe, Él es, porque Él es Dios. Y Jesucristo está a su diestra, intercediendo por mí, en favor mío, si es que yo soy el enfermo, o intercediendo por usted, en caso de que usted sea la persona enferma. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos que es importante buscar a Dios por medio de la oración y hacer esa oración con fe, en fe, y también con la convicción de que vamos a ser sanados. Vamos a ser sanados. Vemos que la fe es certeza de lo que se espera. Todavía no se tiene. No se tiene, y todavía cuando a veces cuando acaba de orar el ministro, de ungirlo, la persona todavía sigue sintiendo los efectos de la enfermedad, pero debe tener fe. Debe tener fe de que Dios la va a sanar. Dios lo va a sanar. Es una convicción real. Certeza de lo que se espera. Es decir, seguridad. Hay que estar seguro de ello. No permitir la duda en la mente de uno. Con la convicción de que se recibirá, se va a recibir la sanidad, se va a recibir la sanidad. En este caso, la sanidad divina. Es importante porque sin fe no podemos agradar a Dios. Si pedimos ser ungidos y no tenemos fe, pues entonces de nada sirve que nos unjan, que oren por nosotros. Es muy importante que el enfermo, la enferma, tenga fe, tenga esa convicción de que va a recibir la sanidad de parte de Dios. Dios se agrada de nosotros si tenemos fe. Obviamente, si no tenemos fe, Dios no se agrada. Necesitamos creer que hay un Dios real. Realmente está en el tercer cielo. Realmente está en su trono. Y realmente Jesucristo está a su diestra. Y estar convencido plenamente de ello. Hay un Dios real, verdadero, en el cual podemos confiar. Podemos poner toda nuestra confianza de que Él nos va a sanar de cualquier enfermedad que tengamos. Porque Él es Dios. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y porque Él quiere hacerlo. Porque Dios es amor. Y Dios nos ama a todos los seres humanos. Entonces necesitamos creer que la Biblia es su palabra. Es muy importante eso. Mucha gente no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. La gran mayoría de los seres humanos no creen. Nosotros debemos de creer, este libro es la palabra de Dios. Y es importante que tengamos esa fe, esa convicción y esa firme esperanza de la sanidad divina. Vemos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, santifícalos, es decir, sepáralos. Y nosotros hemos sido separados en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad de la palabra de Dios. Decía el señor Vázquez, somos super bendecidos porque tenemos el conocimiento de cómo vivir la vida, confiando en Dios, teniendo fe en Dios, estando convencidos de ello, con mucha fe, con mucha creencia, mucha convicción. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Dios define que lo que está escrito en este libro, en la Biblia, es verdad. Es la palabra de Dios. Y debemos de estar convencidos de ello. Entonces debemos de preguntarnos, cuando antes de pedir ser ungido, debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿lo he comprobado por mí mismo? ¿He comprobado que Dios es mi sanador? ¿Tengo puesta mi esperanza en la vida eterna? ¿Por qué en la vida eterna? Porque al final de cuentas es lo que realmente cuenta. Nuestra vida es efímera, va a terminar, ya sea por una enfermedad o prematuramente, ¿verdad? Hay gente que muere muy joven. Mi esposa murió muy joven, de 56 años de edad, ¿verdad? Con la convicción de que Dios es su sanador y de que la va a resucitarla sanada en la resurrección de los muertos. Entonces nuestra mira, cuando pedimos ser ungidos, nuestra mira no debe estar puesta en esta vida presente, sino realmente debe estar puesta en la vida futura, en la vida eterna que Dios ha prometido. Entonces confío que Él, que Dios me resucitará de los muertos, confío en eso, tengo plena confianza de que Él me va a resucitar, y si no me sana en esta vida física, me va a sanar en la resurrección, porque no voy a resucitar enfermo, voy a resucitar sano completamente, con un cuerpo espiritual, y tener esa firme convicción de que me puede sanar ahora, me puede sanar en el transcurso de un tiempo, o simplemente me va a sanar hasta la resurrección. Pero tener esa firme convicción de que así va a ser, porque Dios lo promete. Veamos en Tito 1, versículo 2. Es la principal esperanza que debemos de tener cuando pedimos ser ungidos. Tito 1, 2. Dice el apóstol Pablo a Tito: en la esperanza de la vida eterna. Es la vida que nos debe importar. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, desde antes que Dios creara el universo, Él ya había prometido la vida eterna. Ya tenía ese propósito en su mente, en su corazón, de crearnos, primeramente, para darnos vida eterna, eventualmente, finalmente, por medio de una resurrección o por medio de una transformación, si es que estamos con vida cuando Cristo regrese. Entonces, cuando pedimos ser ungidos, debemos acudir a Dios en fe, sin dudar, sin ninguna duda, confiados en su amor, plenamente confiados en el amor de Dios, en su poder milagroso. Dios es poderoso. Dios hace milagros. Dios es un Dios obrador de milagros. Y Él puede sanarnos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe si lo mejor para nosotros es sanarnos instantáneamente, ¿verdad? Yo en toda mi vida cristiana nada más tengo la experiencia de una sanidad instantánea. Pero entonces, cuando apenas estaba yo recién entrado a la iglesia, es cuando Dios obra más milagros portentosos. ¿Con qué propósito? Para que uno crezca en fe. Ya una vez que vamos creciendo en fe, ya Dios, ya muchas veces, ya no nos sana instantáneamente. Muchas veces nos sana a través de un periodo de prueba, un periodo de tiempo. Y hay veces que opta por no sanarnos en esta vida, porque nos va a sanar en la resurrección. Pero ya hemos crecido en fe, ya tenemos fe, confianza. Nuestra fe no flaquea, está puesta en Él. Dios es mi sanador, Dios me va a sanar. Entonces tenemos que tener esa confianza, sin dudar, confiando que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor. Dentro de este mismo punto que estamos viendo, de la oración de fe, que es un requisito indispensable, surge la pregunta: ¿por qué entonces, si tenemos el Espíritu Santo, por qué en ocasiones, no digo que siempre, pero en ocasiones, por qué tenemos dudas? Porque en ocasiones todos tenemos dudas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el mundo de Dios, sino en el mundo de Satanás. Él es el Dios de este siglo. Y él tiene engañada a la... Dice Satanás, el diablo, el cual engaña, ¿a quién? Al mundo entero. Y todavía nosotros estamos en el mundo. Y de vez en cuando nos engaña, cuando nosotros se lo permitimos. Y cuando se lo permitimos, penetra la duda en nuestras mentes. Veamos en 2 Corintios 4:4. En 2 Corintios 4:4, dice el apóstol Pablo a los corintios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, la razón por la que la gente es incrédula, que no cree en Dios, no cree que la Biblia sea su palabra, es porque han sido cegados su entendimiento ha sido cegado, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en la Biblia, en 2 Corintios 2:11, pueden anotarlo únicamente, no lo busquen, 2 Corintios 2:11, nos dice que no ignoramos, o sea, nosotros como cristianos, no ignoramos sus maquinaciones. Él maquina, es experto en maquinar, para hacernos dudar, para hacernos flaquear, para hacernos caer en tentación. Una de sus maquinaciones es plantar dudas en nuestra mente. Desde un principio lo hizo con nuestros padres Adán y Eva. Los hizo dudar de lo que Dios les había dicho. Y ellos optaron por creerle a Satanás. Y muchas veces nosotros no estamos cerca de Dios a través de la oración, no estamos cerca de Dios a través del ayuno ocasional, y la duda penetra en nuestra mente. Por eso, porque no estamos cerca de Dios. Como humanos que somos, a veces sucede eso. Entonces, la razón por la que la duda penetra a veces en la mente humana es porque vivimos en una sociedad hostil a Dios. Y eso nos afecta. Definitivamente nos afecta. Esa es la razón por la que en ocasiones las dudas hacen presa de nosotros. Pasemos al segundo punto. ¿Qué podemos hacer entonces para crecer en fe? Si en ocasiones dudamos, es porque no tenemos la fe suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer para crecer en fe? Dejemos que Cristo nos conteste a través de los apóstoles originales en Lucas 17:5, Lucas capítulo 17, versículo 5. Es interesante que antes de que lleguemos al versículo 5, el contexto en el cual Cristo dijo esto, o los apóstoles dijeron esto, es en el contexto del versículo 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y en ese contexto, sigue lo que leemos en Lucas 17:5, dijeron los apóstoles. Fíjense qué interesante, porque está diciendo Cristo a sus apóstoles que si su hermano peca contra ellos y se arrepiente, que lo perdonen. Y en ese contexto, ellos le dicen, los apóstoles, al Señor: auméntanos la fe. Lo cual quiere decir que para ellos era muy difícil hacer lo que Cristo les estaba diciendo. No tenían la fe necesaria para perdonar al ofensor cuando alguien los lastima o cuando alguien hace algo o dice algo en contra de nosotros. Y dicen: Señor, auméntanos la fe. Entonces, en el corazón de un cristiano, de una cristiana que está enfermo o que está enferma, debe haber una actitud de perdón para cualquier persona que la haya ofendido. Cualquier persona, si quiere que ir ante Dios y pedirle que la sane o que lo sane. Y como muchas veces les falta esa fe necesaria para hacer eso, entonces lo que podemos hacer es pedirle a Dios en oración: Padre, auméntame la fe. Es algo muy importante que debemos de hacer en nuestras oraciones. Podemos pedirle a Dios en oración que nos aumente la fe. Auméntame la fe. Cuando un padre le trajo a Jesús a un hijo endemoniado, este padre tenía un hijo endemoniado que el demonio lo agarraba y lo tiraba al suelo al pobre muchacho, y a veces se caía en el agua, a veces caía entre piedras, a veces caía en el fuego, y lo que el demonio quería hacer era acabar con la vida de este muchacho. Quería matarlo, porque es lo que los demonios quieren hacer, quieren destruirnos física y espiritualmente hablando, ¿verdad? Y entonces este padre vino a Cristo con este problema y le dijo, cuando un padre trajo a Jesús su hijo endemoniado para ser sanado, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces Cristo pone la responsabilidad en la persona que está pidiendo el milagro y le dice, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, sí creía, pero al mismo tiempo tenía dudas. Y es lo que a veces nos pasa, creemos, pero al mismo tiempo tenemos dudas. Y entonces debemos de decirle a Dios, Padre, creo, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Auméntame la fe. Y es algo que debemos de hacer cuando estamos enfermos o cuando estamos pidiendo por personas enfermas, que estamos escuchando constantemente que oremos por fulanito, sutanito, menganito. Bueno, primero pidámosle a Dios, auméntame la fe. Creo que puedes hacerlo. Ayuda a mi incredulidad. Auméntame la fe. Lo que podemos hacer es pedirle a Dios que nos dé más fe y hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte una vez que le hemos pedido? Dame más fe. Caminar en fe. Caminar en fe. Creer, estar convencido de que Dios es un Dios de milagros y que Dios es un Dios sanador. Veamos en Mateo 7, del 7 al 8. Aquí son palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Mateo 7, del 7 al 8, dice, pedid y se os dará. Entonces, Él está hablando con convicción. Es una declaración verídica. Es con certeza. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, Cristo nos está diciendo a nosotros que tengamos esa convicción, esa fe, esa seguridad, esa confianza puesta en Él. Algo muy importante también para que Dios nos aumente la fe, lo leemos en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahí la importancia de estar leyendo y estudiando la Biblia día a día, cada día de nuestra vida, porque cada día necesitamos del Espíritu Santo para poder sobreponernos a nuestra propia naturaleza humana, a esta sociedad en la cual vivimos, y a Satanás y a sus demonios. Tenemos que pedirle a Dios y estar leyendo, porque la fe viene por el oír. Cuando estamos leyendo la Biblia es como cuando leíamos los artículos del señor Armstrong, personalmente con usted. Y no sé si a usted le pasaba, pero a mí me daba la impresión de que el señor Armstrong estaba sentado junto a mí y que me estaba explicando con sus propias palabras el tema que estaba yo leyendo. Bueno, de la misma manera uno puede estar seguro de que Cristo está enseñándome. Cristo me está enseñando cada vez que nos sentamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Es el Cristo mismo el que está abriendo nuestra mente, dándonos entendimiento y guiándonos en el estudio de su palabra. Entonces, para crecer en fe, necesitamos permitir que Dios nos hable por medio del estudio de la Biblia. También es muy importante, necesitamos asistir a los servicios con regularidad, cada sábado. Solamente cuando estamos enfermos de una enfermedad contagiosa o estamos tirados en la cama, que no podemos levantarnos, es justificable no asistir a servicios. Pero fuera de eso debemos estar siempre asistiendo a los servicios para crecer en fe, porque la fe viene por el oír. Al estar ustedes escuchándome, Dios les ayuda a crecer en fe, porque Dios está inspirando a través de su Espíritu lo que se está diciendo, porque en la oración inicial se le pidió a Dios eso, o se le debe de pedir a Dios eso, ¿verdad? En cada oración inicial se debe de pedir, Padre, inspira a la persona que va a dar el sermoncillo, inspira a la persona que va a dar el sermón, llénalos de tu Espíritu, háblanos a través de ellos. Es muy importante, tanto la oración inicial como la oración final. es parte de la adoración a Dios. Y de ahí la importancia de estar nosotros también presentes en los servicios. Y sobre todo, para crecer en fe, necesitamos seguir y obedecer las Escrituras inspiradas por Dios. Una vez que lo hemos estudiado, que lo hemos comprobado, pongámoslo en práctica. Sigamos y las Escrituras y obedezcamos la palabra de Dios. Para crecer en fe también necesitamos dar prioridad a las cosas de Dios. Recordemos siempre Mateo 6:33. Tengámoslo siempre en nuestra mente. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios, y todas las demás cosas, incluyendo la sanidad divina, incluyendo la sanidad de nuestras enfermedades, vendrán por añadidura. Pero tenemos, Dios pone condiciones. Dios es un Dios sanador, pero pone condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que estemos buscándolo a Él, que estemos cerca de Él por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, que estemos buscando el reino de Dios y su justicia, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Son condiciones para que Dios nos sane. Y tenemos que estar conscientes de eso. Eso es vivir, caminar en fe. Vivir y caminar en fe. Dios quiere que nos enfoquemos en Él, que nos centremos en Él y en el poder de su Espíritu. Dios puede sanarnos si tenemos fe en Él y en su poder milagroso, pero necesitamos ser persistentes, constantes, persistentes. Pasemos a Lucas 18, del 1 al 8. Leemos en la Biblia. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, o sea Cristo: oíd lo que dijo el juez injusto. Es un juez injusto. Y a pesar de ser injusto, estaba dispuesto a hacerle justicia a la viuda. Y nos pregunta Cristo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Pero fíjense cómo la condición que Él pone: claman a Él día y noche. O sea, siempre estar en una actitud de constante oración. Claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues obviamente la respuesta es sí. Va a hallar fe en sus hijos, en su iglesia, porque vamos a estar acercándonos a Dios, vamos a estar haciendo lo que Dios dice, vamos a estar buscando primeramente el reino, y entonces Dios va a estar aumentándonos la fe. Y cuando Cristo venga, definitivamente hallará fe en la tierra, en su iglesia, en nosotros. Seamos de esos miembros de la iglesia que estamos cerca de Dios y que estamos creciendo en fe. Para crecer en fe, necesitamos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Veamos esto en Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, del 12 al 13. Joel 2, del 12 al 13. Dice el profeta Joel: por eso pues, ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Entonces, es otra condición para la sanidad divina. Convertirnos a Dios con todo nuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, que realmente sintamos la oración, El punto es que no muchas veces oramos así. La mayoría de las veces oramos, pues, como siempre lo hacemos. Y la gran mayoría de las veces, y pocas veces, cuando estamos siendo probados, es que de veras vamos de rodillas ante Dios y volcamos nuestro corazón, volcamos nuestro ser. Aquí claramente dice Joel, con ayuno y lloro y lamento. Son condiciones que Dios pone para sanarnos de nuestras enfermedades. Rasgad vuestro corazón. Dice, rasgad vuestro corazón. Porque los judíos acostumbraban rasgar sus vestiduras para demostrar que estaban teniendo un gran problema y que querían acercarse a Dios. Rasgaban sus vestiduras. Y Dios les dice, no rasguen sus vestiduras. Rasguen su corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos al Eterno, vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Se duele del castigo. Entonces muchas veces Dios se duele de vernos sufrir, ¿verdad? Pero está esperando una conversión más profunda para sanarnos en esta vida, para darnos la sanidad divina. Pasemos al tercer punto. Para ser sanados, necesitamos creer en y entender las promesas de Dios. Creer en las promesas de Dios y entenderlas. Vamos a empezar con estas promesas en Deuteronomio 7, del 6 al 9. Deuteronomio 7, del 6 al 9. Aquí Moisés escribe, porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. Entonces nosotros, hermanos, en la iglesia, somos pueblo santo para Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Él nos ha escogido. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Eterno y os ha escogido. No porque seamos mejor que las demás personas. Al contrario. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Eterno os amó. Porque Él es amor. Y por eso nos llamó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Eterno con mano poderosa. Nos ha sacado de una vida de pecado. Y os ha rescatado de servidumbre. De la servidumbre al pecado que en la cual vivíamos antes, de la mano de Faraón, rey de Egipto, en el caso del antiguo Israel. Conoce pues que el Eterno tu Dios es Dios. O sea, el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces Dios, como condición, pone que lo amemos a Él y que guardemos sus mandamientos. Pasemos al versículo 14 de este mismo capítulo. Versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril. La esterilidad es una condición de enfermedad del cuerpo de una mujer. Una mujer estéril está enferma. No puede dar a luz hijos. Y aquí Dios promete, dice, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, hasta en nuestros animales, hermanos, serán fructíferos. Y quitará el Eterno de ti toda enfermedad. Ahí está la promesa. Quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. O sea, Dios no permitirá que nos enfermemos. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Entonces aquí vemos en estos dos pasajes que acabamos de leer, en Deuteronomio 7, del 6 al 9, y Deuteronomio 7, del 14 al 15, vemos que Dios requiere que lo amemos y guardemos sus mandamientos y promete, si lo hacemos, promete sanarnos de toda enfermedad, incluyendo el cáncer. Dios lo hace, Dios lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Hay un pacto que en la Biblia se conoce, en la Iglesia lo conocemos como el pacto sanador. Se encuentra en Éxodo 15, versículo 26. Es el pacto sanador. Es un pacto especial que Dios ha hecho con su pueblo y con su Iglesia. Éxodo 15, 26. Y dijo, aquí está hablando Dios, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, todos. Y las fiestas santas de Dios son parte de los estatutos. Entonces está diciendo que debemos de guardar todas las fiestas, cada año. Y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Es un pacto. Dios está comprometiéndose si hacemos esto. Porque yo soy el Eterno, tu sanador. En hebreo es Yahvé Rafika. Yahvé Rafika. Yo soy el Eterno que te sana, tu sanador. Este es conocido como el pacto sanador. Pasemos ahora a Éxodo 23, 25. Estamos viendo las escrituras bíblicas en las cuales Dios promete sanarnos de toda enfermedad. Éxodo 23, 25. Mas el Eterno vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo, o sea Dios mismo, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es una promesa que Él hace. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y en el Salmo 103, del 1 al 3, otra promesa bíblica acerca de las enfermedades. Salmo 103, del 1 al 3. Bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué menciona esto? Porque la enfermedad es consecuencia del pecado de la humanidad, en forma general. Y entonces dice Dios, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En el maravilloso mundo de mañana, ¿verdad?, creemos que ya no va a haber enfermedades. No va a haber hospitales, clínicas, doctores, médicos. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar sanando a la gente que se llegue a enfermar. Él es Yahvé Rafika, Él es nuestro sanador. Y lo va a estar haciendo Él en el reino de Dios aquí en la tierra. Veamos en Lucas 9, del 1 al 2, una responsabilidad que Él le da a su ministerio. Lucas 9, del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, o sea, Cristo les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces aquí estamos viendo que Dios, ¿verdad?, le da a su ministerio esta autoridad contra los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermedades. Entonces originalmente la iglesia fue algo que Dios utilizó en aquel entonces de una manera muy efectiva, los milagros que Él hacía a través de los apóstoles, sanando a muchas personas. Era el inicio de la iglesia. Y creemos en la iglesia que así también va a ser el final de la iglesia. Que al final de la iglesia va a resurgir una vez más las sanidades milagrosas que Dios va a estar haciendo poco antes del regreso de Cristo. No estoy diciendo con eso que no esté haciéndolas ahora, sí las está haciendo en forma limitada, ¿verdad? Pero creemos que al final de la era va a hacerlas en la misma forma como lo hizo al inicio de la iglesia. Entonces vemos que en la era apostólica Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar enfermedades. Y uno de sus discípulos, Esteban, veamos en Hechos capítulo 6, versículo 8, uno de los discípulos de Cristo, Esteban, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, ¿cómo lo hacía Esteban? Por medio del Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo, Dios da dones. Él es el que da los dones espirituales. No solamente a su ministerio, sino también a sus hijos e hijas en la iglesia. En la iglesia de Dios, porque en 1 Corintios 12, que habla acerca de los dones, no está hablando únicamente de ministros, sino está hablando también de personas dentro de la iglesia, miembros de la iglesia. 1 Corintios 12, del 4 al 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, es decir, hay varios dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, personas o miembros de la iglesia o ministros que tienen ese don de hablar palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Hay ministros que tienen más fe que otros, así como hay miembros de la iglesia que Dios les da la fe de manera especial, tienen más fe. Fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay quien tiene ese don. Y puede ser también una persona, un miembro de la iglesia, puede tener ese don. Dios se lo puede dar. A otro, versículo 10, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero vemos una cosa muy importante. El requisito clave para recibir los dones del Espíritu es la obediencia a Dios. Ya sea ministro o miembro de la iglesia, debe ser una persona obediente a Dios. Porque leemos en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. A los que lo obedecen. Entonces, muy importante pedirle a Dios que nos aumente la fe, que crezcamos en fe, estar cerca de Él en oración, ayunar, llorar, clamar, lamentar, volcar nuestro corazón, orar con todo nuestro corazón y estar obedeciendo a Dios para recibir la sanidad divina. La sanidad divina. Pasemos al cuarto punto. Necesitamos pedir sanidad orando fervientemente. Estamos viendo a muchas personas en la iglesia que están enfermas. Entonces, hay que pedir por ellas. Pero no nada más pedir, sino hay que hacerlo fervientemente. Fervientemente. Porque si yo me arrodillo y le digo a Dios: Padre, ten misericordia de Betia Valencia, de Megan Méndez, de fulana, tal, sutana, sánalas de sus enfermedades. ¿Estoy orando fervientemente? Es un requisito que Dios pide. Entonces empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, ¿Por qué no hay más sanidades. Porque necesitamos hacerlo con fervor. Jesucristo prometió que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Es decir, Jesucristo mismo lo haría. Veamos esto en Juan 14, del 13 al 15. Juan 14, del 13 al 15. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. O sea, está hablando Cristo. Y dice que lo que le pidamos al Padre en su nombre, es decir, en el nombre de Cristo, Él, dice, en mi nombre, lo haré. ¿Quién está hablando? Cristo. O sea, ¿quién es el que lo va a hacer? Se lo pedimos al Padre en el nombre de Cristo, pero ¿quién es el que va a hacer el que va a dar la respuesta? Cristo va a dar la respuesta. Cristo nos va a sanar. Cristo lo hará. Dice: lo haré. Si me amáis, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. si algo pidierais en mi nombre, dice, por si alguno no entendió lo que acabo de decir, acaba de decir que Él lo hará, y luego repite, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y pone el pronombre personal en griego, ¿verdad? Yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuándo lo hará Él? Si lo amamos y si guardamos sus mandamientos. Entonces vemos que la promesa conlleva una condición. Es una promesa divina, pero conlleva una condición: que amemos a Jesucristo y guardemos sus mandamientos. El apóstol Pedro ratifica esta condición. Vemos la ratificación de Pedro en 1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro está diciendo lo mismo que Cristo, aunque con diferentes palabras. Está diciendo que los oídos de Dios están atentos sobre los justos, o sea, los que están obedeciendo a Dios, pero que su rostro está contra aquellos que pecan, que hacen el mal. Vemos entonces que debemos orar con celo, con fervor, de todo corazón, y también que debemos mostrar amor al Padre y a Jesucristo por medio de nuestra obediencia a sus mandamientos. Esto nos lleva al punto final del sermón, que es el número 5, ejemplos bíblicos de individuos justos. Vamos aquí a ver algunos ejemplos de cómo oraban estas personas justas, de tal manera que Dios los escuchaba. El primer ejemplo que quiero darles es el de Ana, que oró a Dios con todo su corazón. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Ana era la esposa o fue esposa de Elcana. Elcana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina le había dado hijos, varios hijos, pero Ana, a pesar de que Elcana la amaba mucho, ¿verdad?, probablemente era su predilecta, pero ella no le daba hijos, y Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. Penina le echaba en cara a Ana el no tener hijos, que ella no podía darle hijos a Elcana, y se lo echaba en cara, la hacía sufrir, la molestaba, y le estaba siempre echando en cara eso, y Ana lloraba de tristeza. Entonces, en una ocasión que van a Jerusalén, al templo, Ana hace esta oración, y leemos en 1 Samuel 1:10-17, la oración de Ana. 1 Samuel 1:10-17, ella con amargura de alma oró al Eterno, estaba totalmente amargada en su alma, con mucha tristeza, y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida. O sea, prometió que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar a Dios. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Tomaría el voto del nazareato, ¿verdad?, que no tomaría vino nunca, ni pasaría navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, no estaba hablando en voz alta, estaba hablando con todo su corazón, estaba llorando, y nada más estaba meneando los labios. Y el sacerdote, Elí, pensó que estaba borracha, porque la veía nada más balbuceando, pero sin decir nada. Y entonces vamos a ver lo que ocurre. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, vean, largamente, estaba repitiendo una y otra vez: acuérdate de tu sierva, dame un hijo, yo te prometo que te lo daré. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces Dios contestó su oración y le dio un hijo a Ana, el profeta Samuel, que vino a ser el profeta Samuel. Ella lo dedicó a Dios. Cuando ya lo destetó, lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote Elí, para que estuviera ahí en el templo aprendiendo de Elí y sirviendo a Dios en el templo. Así que fíjense qué mujer tan sacrificada. No había tenido hijos nunca. Y al único hijo que Dios le da, se lo promete a Dios. Y nada más lo disfruta poco tiempo, que es un niño pequeño. Lo disfruta, va y lo entrega al templo para que sirva a Dios por el resto de su vida. Entonces Dios contestó su oración, ella lo dedicó a Dios. Dios contestó su oración porque ella era una mujer justa y porque oró con todo su corazón. No abrió la boca, pero estaba derramando su corazón, llena de amargura y de tristeza. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de Salomón cuando dedicó el templo. Esto fue cuando todavía Salomón era un hombre justo, obediente a Dios, un hombre sabio porque Dios le había dado sabiduría, y todavía el corazón de Salomón estaba recto ante Dios. Fue antes de que sus mujeres lo desviaran. Él debió haber pensado en eso, ¿verdad? Y haber nada más tenido una esposa. Pero la costumbre en aquel entonces era varias esposas. Y Dios lo permitía. Ya le podremos preguntar cuando estemos en el reino a Jesucristo y al Padre, ¿verdad? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió eso? Para que nos dé la razón, que nos explique. O tal vez ya ni pensemos en eso, en preguntarle en eso, ¿verdad? Pero es curioso siempre pensar, bueno, ¿por qué Dios permitió que un hombre tuviera tantas mujeres? Como el caso de David, el caso de Salomón. Pero Dios lo permitía en aquel entonces. Veamos en Primera de Reyes la oración de Salomón. Versículo 28 de Primera de Reyes 8. Con todo, le está hablando Salomón a Dios, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh eterno Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y bajemos al versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa tuya, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. O sea, Dios permitiría que regresaran después del cautiverio. Y versículo 37 de este mismo capítulo, Primera de Reyes 8, sigue la oración de Salomón. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Y agrega Salomón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y realmente es cierto eso, hermanos. Dios conoce nuestros corazones, y Él conoce lo que hay realmente en nosotros, y Él escucha nuestras oraciones cuando oramos de todo corazón. Así que entonces necesitamos considerar, es algo que podemos considerar, en esta época en que hay tantos enfermos en la iglesia, necesitamos considerar nuestras propias vidas. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Realmente me he convertido a Él de todo corazón? ¿Realmente le pido en oración con todo mi corazón, con todo mi ser, que sane a los enfermos? Es decir, cada uno de nosotros debemos de considerar esto, de qué necesito arrepentirme, de qué necesito cambiar, buscando el favor de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del rey Asa, el rey Asa de Judá, cuando se vio amenazado por Baasa. Baasa era el rey de Israel. Asa era el rey de Judá, Baasa el rey de Israel, y entonces el rey de Israel lo amenaza que lo va a atacar. Fíjense, Israel va a atacar a Judá. O sea, eran dos casas diferentes, dos naciones. Y la casa de Israel iba a atacar a la casa de Judá. Y entonces el rey Asa confía, en vez de confiar en Dios, hace alianza con Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria. Entonces busca la ayuda del rey de Siria, en vez de poner su confianza en Dios. Y Dios entonces envió al vidente Anani, para advertir al rey Asa. Y leemos en Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Y aquí está el vidente Anani advirtiéndole al rey Asa. Le dice: porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces Dios muestra su poder ¿a quiénes? A los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto. ¿A qué se refiere Anani? A que Baasa había puesto su confianza en el rey de Siria, Ben-Hadad. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces aquí vemos un ejemplo muy diferente de Salomón, muy diferente de Ana. Es un rey, el rey de Judá. En vez de confiar en Dios, pone su confianza en Ben-Hadad, rey de Siria, y le dice el vidente Anani, le dice, ¿verdad?, que ha hecho locamente. Una vez más vemos que Dios ve el corazón. Necesitamos pedirle que limpie nuestro corazón. Limpia mi corazón y ayúdame a agradarte, que nos ayude a agradarle a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Podría mencionar más ejemplos, el ejemplo de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdan el capítulo 3 de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor enciende el horno, un horno de fuego, y a los tres amigos de Daniel los ponen en el horno debido a que no, ellos tenían un Dios que no era el Dios verdadero y que no hacían lo que, no se inclinaban ante la estatua del rey Nabucodonosor? Y entonces Dios contesta las oraciones de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos tenían una actitud que es la que debemos tener nosotros cuando estamos enfermos y acudimos para ser ungidos, ¿verdad? O sea, confiar en Dios. Dios puede sanarme. Si Él desea hacerlo instantáneamente, lo puede hacer, o Él puede posponerlo por un tiempo, o simplemente Él puede optar por no sanarme hasta la resurrección. Pero de cualquier manera, yo confío en Él. Pongo mi confianza en Él. Que fue lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dijeron a Nabucodonosor: y sepas, oh rey, que aun si Dios permite que seamos quemados, ni así adoraremos a tu imagen, sino obedeceremos a Dios. Esa misma actitud es la que Dios espera en cada uno de nosotros cuando estamos enfermos o cuando pedimos por otros enfermos. Confiar en Él, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Vamos a ver un último ejemplo. No, tenemos dos ejemplos más. En Hechos 4 encontramos el ejemplo de Pedro. El ejemplo de Pedro y Juan, en el capítulo 4 de Hechos, cuando Dios los había utilizado para sanar al cojo. ¿Se acuerdan que este cojo era cojo de nacimiento? Y Pedro y Juan, Dios los utiliza para sanarlo. Y debido a eso fueron puestos en la cárcel. Después fueron llevados ante el concilio, los amenazan, los dejan libres, pero con amenazas de que ya no hablen ni enseñen en el nombre de Jesucristo. Y entonces ellos regresan con su gente, con la iglesia, van a donde está la iglesia, y en Hechos 4:23 leemos, Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y todos ellos, o sea, todos los miembros de la iglesia, oraron a Dios con todo su corazón, con todo su corazón. Leemos en el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Están hablándole de las amenazas de los sacerdotes que los habían amenazado para que ya no predicasen en el nombre de Cristo. Dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, fíjense cómo oraron con todo su corazón, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Se imaginan? Dios puede, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y antes de que Cristo regrese, esto puede volver a ocurrir, ¿verdad? De que la iglesia estemos realmente orando con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, volcando con lágrimas en los ojos. Y aquí vemos lo que Dios hace cuando eso ocurre, ¿verdad? El lugar tembló. Leemos aquí, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces podemos ver la importancia de estar buscando a Dios, estar acercándonos en oración, en el estudio de su palabra, el ayuno ocasional, ¿verdad? Y estar siempre poniendo nuestra mira en el reino de Dios. Vamos a ver un último ejemplo de alguien que fue un gigante espiritual, el apóstol Pablo, por medio del cual Dios hizo muchos milagros, muchos. A mucha gente la sanó el apóstol Pablo. De hecho, resucitó a un joven que recordarán que se cayó del balcón y se murió. Y Pablo oró por él y lo resucitó. Se puede ver el poder de Dios obrando a través de Pablo, pero ¿qué acerca de él mismo? De su propia persona. Leemos en 2 Corintios 12, del 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, las revelaciones que Cristo le había hecho a Pablo, dice, para que él no se exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, una enfermedad, un mensajero de Satanás, que me abofeteé. Entonces vean cómo Pablo está consciente de quién es el que está detrás de toda enfermedad, Satanás. Debido a que tiene engañado al mundo entero desde los tiempos de Adán y Eva, es que ha habido a través de todos los tiempos enfermedades y continúa habiendo. Realmente la enfermedad es por el pecado, por pecado. Y Pablo comprendía y entendía eso y dice aquí, leyendo una vez más, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor. Se le pidió a Dios tres veces que lo sanara de esa enfermedad. Tres veces he rogado al Señor. Y estoy seguro que lo hizo con todo su corazón, con todo su ser. Que lo quite de mí, o sea, que le quitara esa enfermedad. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, o sea, en mis enfermedades. De buena gana, no de mala gana. Dice, aunque Dios ya me dijo que no me va a sanar hasta la resurrección, Dios lo va a sanar en la resurrección. Dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Entonces vemos que es muy importante que todos en la iglesia, todos, oremos a Dios, que Él nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu Santo, que Él extienda su mano para que se hagan sanidades. Decirle a Dios, Padre, extiende tu mano, que se hagan sanidades en tu iglesia, que las gentes sean sanadas, que realmente se vea el poder de tu Espíritu, los milagros que tú puedes hacer, porque tú eres Dios, porque tú lo puedes hacer, porque confiamos en ti, porque nuestro corazón está puesto en ti, ¿verdad? Debemos de orar más en ese sentido y que se hagan señales, sanidades y prodigios en el nombre de Jesucristo. Y como ya vimos en el ejemplo de Pablo, habrá ocasiones en que Dios decide no sanar a uno, sino hasta la resurrección. Pero no por eso vamos a dudar. Vamos a seguir firmes. Esta vida es efímera. 70 años ha dado Dios al hombre. ¿Y 80 a quiénes? A los valientes, ¿no? Yo no soy valiente, así que realmente no voy a llegar a los 80, ¿verdad? Hay que ser valiente para llegar a los 80. Pero es lo que Dios ha prometido. Nuestra vida es efímera, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios, en que resucitaremos sanados con un cuerpo glorificado en espíritu, en el Espíritu de Dios. En conclusión, para concluir, vayamos a una vez más a Santiago 5, del 14 al 15. Veamos cuál es la instrucción bíblica. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, y ya en este sermón hemos visto la importancia que incluye, ¿verdad?, orar con fe. Y la oración de fe salvará, o sea, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará de su lecho de enfermedad. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces hemos visto en este sermón que la sanidad divina involucra, número uno, fe. Número dos, obediencia a Dios. Número tres, oración persistente. Hay que estar persistiendo. No tres veces nada más como Pablo hizo, sino una y otra vez. Por alguna razón él decidió hacerlo tres veces. Y ya le podremos preguntar a Pablo, ¿por qué nada más tres veces? ¿Por qué no seguiste persistiendo? Se lo podremos preguntar. Pero hay que estar persistiendo una y otra vez. Oración persistente. Número cuatro, ayuno. Ayuno. Hagamos nuestra parte. Acerquémonos a Dios en oración y ayuno. Clamemos a Él de todo corazón. Pidámosle que Él sane a sus hijos e hijas de sus enfermedades conforme a su divina voluntad.